Radio Universidad de Los Lagos presenta Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de Los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Conducen Macarena Gárnica y Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 17 horas en el 107.5 FM Radio Universidad de Los Lagos. Hola, buenas tardes, Radio Escucha. Estamos en un nuevo programa, Sembrando Cambios, y quien le habla es su conductora que se autopresenta, Macarena Gárnica, y espero que esté muy bien, saqué risas. ¿Cómo estás, Marcelo?
Muy bien, pues muy contento de estemos compartiendo nuevamente este programa, ¿cierto?, que nos ha dado tantas satisfacciones. Qué mejor que ese anhelo que siempre se tiene de poder estar directamente con jóvenes, y aquí se cumple concretamente, desde que estén y segundo, los aportes tremendos que nos están haciendo a partir del semillero de investigación.
Exacto. Pero recordemos que la Universidad de Los Lagos, como una universidad estatal, tiene lo más importante, que son sus estudiantes. Entonces, queremos presentar ahora a nuestra nueva entrevistada. Su nombre, ella lo va a decir, y lo único que voy a decir, bueno, ella es mujer, una señorita, y es de la carrera de Educación Diferencial. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, como bien dijo, mi nombre es Mariana Barría, estoy en tercero de Educación Diferencial, tengo 22 años, soy de acá de Osorno. La investigación que estoy trabajando es una propuesta más que nada, es proponer recursos educativos digitales, red, para hacer un aporte para la comunidad educativa y tanto para el Mineduc, ya que esta investigación viene de una investigación de base de mis compañeras antiguamente tesistas, sí, Cristina y Igor Sánchez. El cual ellas vieron varias falencias en el portal Mineduc, que entrega recursos educativos digitales a los docentes o a la comunidad de profesionales que trabaja con niños con tanto necesidad transitoria como permanente. Y los grandes problemas que se encontraron es que no eran accesibles estos recursos, era muy, por ejemplo, muy difícil el acceso de un computador, o tenía que tener un equipo específico para poder trabajar. Y también está el cuestionamiento de que a los niños no se les está trabajando tanto con programa o con software, no es tan didáctico.
Ya. Claro. La primera pregunta, porque al principio estabas describiendo de qué se trata y hablabas sobre de unos programas en red, decía. Sí. ¿Qué significa eso, red, para las personas que nos están escuchando?
Red. Significa recursos educativos digitales.
Ya, ok. Sí. Entonces, esa es tu propuesta.
Sí.
De poder hacer recursos educativos digitales para...
Sí. Como le comentaba, es más que nada mejorar, porque hay algunos que proponen el Mineduc y están bien enfocados, pero hay otros que están súper mal enfocados o no son accesibles, y en realidad hay una gama de software o otros recursos que se pueden utilizar y estarían bien enfocados. Obviamente todo esto validado por expertos. ¿Y
cómo se diferencia, Mariana, el diagnóstico? Porque el diagnóstico ese que tú planteas era de la investigación anterior, o es la que tú estás haciendo. ¿Cómo se hace ahí un diagnóstico para diferenciarse?
La investigación anterior, las chicas evaluaron los recursos, vieron la calidad, la pertinencia, si eran enfocados a las necesidades que decía que iban, ya sea transitoria como permanente, y ahí se fueron detectando varias irregularidades, por decirlo así.
Ya, pero ese diagnóstico, por eso pregunto, ¿es el que hicieron ellas?
Sí, ellas.
O sea, de una investigación.
Ellas, de una investigación de base.
Y tú te basas en eso para hacer una propuesta.
Sí.
Ok. Ahora, y dentro de esa propuesta que tú vas a hacer, ¿cuál es la delimitación? Una propuesta sí, pero ¿en cuánto de estos aportes? Por ejemplo, porque me imagino que puede ser muy amplio la gama.
Sí, claro, por el momento solamente va a ser a NET, o sea, necesidades educativas transitorias, porque si abarco mucho los permanentes, igual tendría que ser muy amplio, o se me puede alargar mucho la investigación también.
Claro. Sí. Y podríamos explicar cuáles son las necesidades educativas transitorias, porque las personas que nos están escuchando, ya, bueno, va a haber hay algunos recursos digitales que pueden servir para eso, pero ¿cuáles son esas necesidades educativas transitorias? Claro, ¿cómo se define eso?
Son las, por ejemplo, las que se presentan en los problemas de aprendizaje, por ejemplo, los TEL, que se enfoca más este portal Mineduc. Y básicamente en esos 12 están más enfocados los recursos. Pero igual hay más necesidades educativas transitorias que plantea también el decreto 170, pero que no están enfocados en este portal.
Ahora, esta propuesta, cuando tú dices una propuesta al Mineduc, ¿cómo se hace para que no quede en términos de una propuesta, de una idea bonita, a que lo pudiera ellos recibir y aplicar? ¿Hay contactos con ellos? ¿Ellos saben de esto en base al primer estudio? ¿Hay acercamientos?
Claro, en base al primer estudio lo desconozco, pero ahora me encuentro también trabajando con el núcleo de inclusión y pretendemos, luego que ya esté la investigación, los resultados, todo, hacerlos llegar también a ellos como y a la comunidad educativa. Puede ser a través de un foro en internet o directamente con ellos, o a través de la universidad igual, con el núcleo.
¿Tú estás consciente que puede haber, puede ser una tremenda propuesta, pero ya casi por un tema más que educativo, un tema político o un tema gubernamental propiamente tal, no acogieran la propuesta? ¿Tú estás consciente que puede ocurrir aquello? Por claro. Eso yo me pregunto, ¿cómo se puede dar dentro de lo que tú estás buscando un acercamiento hacia este ente gubernamental?
Sí, claro, efectivamente, igual está la opción de que ellos no, obviamente, rechacen esta propuesta y todo, pero como la idea es que tenga base sólida, porque ya hay una investigación, entonces esta es una propuesta, ya hay como doble investigación para mejorar un...
Pero la pregunta que ahora me nace, tu investigación, lo que quiere levantar, digamos, o sea, lo que propone es mejorar los recursos educativos, sí, que propone el ministerio. Solamente el ministerio, ¿cierto?
Sí, solamente el ministerio.
Entonces, para delimitar, digamos, de, sí, todos los recursos que se pueden encontrar en la web, claro, solamente lo que entrega el ministerio.
Sí, solamente los que entrega el ministerio, como mencionaba, en el portal mineduc.cl. Uh-huh. Claro. Ahí, si quieren, ustedes se pueden meter en www.portalmineduc.cl /red. Van a la opción de educación especial y ahí encuentran los recursos, que son 37, y ahí ustedes, si quieren, pueden pinchar cualquiera y se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo.
Y la pregunta es, estos recursos, porque como se hablan de necesidades educativas transitorias, ¿de qué edad abarca? O sea, porque esos problemas de aprendizaje no necesariamente lo tienen los niños, sino lo pueden, digamos, en todos los niveles educacionales.
Claro, las edades son generalmente las que se encuentran como en básica.
Ya, o sea, ese vendría siendo también, sí, el grupo que se va...
Claro, como mi grupo sería como solamente básica, porque si no, igual tanto para la edad como a la materia que va enfocado, es más difícil.
No sé si me... ¿Y tú tienes una pregunta, investigación, una hipótesis?
Sí. Bueno, en realidad tenía varias, pero me quedé con una más completa, que es determinar recursos educativos digitales adecuados para el trabajo con estudiantes con necesidades educativas transitorias y analizar la calidad técnica, aspectos pedagógicos y educativos de los recursos digitales.
Ok. ¿Y la motivación que hay detrás de todo esto?
Bueno, a mí, cuando vi el afiche del semillero, hablé con la profesora Yorka Ortiz. Yo le había propuesto otros temas, pero ella me dijo que nos enfoquemos en este porque me empezó a comentar de la investigación. En ese entonces las chicas estaban en su fase de recolección de datos. Entonces ahí empecé a mirar su análisis y todo, y me llamó la atención y acepté como este reto, porque igual es como un reto. Y me gustó cuando supe que también iba a ser como un aporte. Bueno, si es que también me aceptan este aporte, el Mineduc, y también a la comunidad educativa y a los docentes.
Y tú estás en tercer año.
Sí.
Tercer año. Ahora, eso que tú dices al final, y un poco lo que yo te preguntaba también, era en función de que como está esta posibilidad de que en grandes apuestas o propuestas que se han hecho en investigaciones no la acepten ciertos tipos de organismos, y no por la calidad, sino que simplemente pasa por un tema a veces de burocracia, de no nos pueden aportar externo, etcétera, etcétera.
Claro.
Pero yo creo que ahí hay una tremenda riqueza en lo que tú vas a generar, porque independiente de aquello, el hecho de hacer esta propuesta va a configurar toda una visión por parte de una carrera tan especial como es la tuya.
Claro. Yo creo que igual va a ser un gran aporte como universidad, igual que una persona de acá. O sea, las chicas que ya hicieron su investigación de base, detectaron los problemas y todo, tenga la no sé cómo llamarlo,
la
iniciativa, sí, la iniciativa,
la visión también.
La visión y también la de mejorar la educación, porque en realidad si vamos al aula hoy en día, la brecha digital entre los niños con discapacidad y los niños sin discapacidad o necesidad educativa, como lo quiera llamar, es una brecha, como lo digo,
es muy amplia.
Sí, es muy amplia.
Y en de la investigación previa que tú utilizas, la de tus compañeras, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que ellas terminan, digamos, en la parte de discusión o de conclusiones con respecto a esos recursos educativos? ¿Qué es lo que más se carece de ahí? ¿Qué es lo que...?
Lo que más, en realidad, es que el Mineduc no contempla los recursos que pueda tener un establecimiento o el material tecnológico, porque requiere cierto software, cierta capacidad en el equipo, que no todos lo tienen. O sea, para empezar, internet, yo creo que no todos, es igual ya otro tema aparte. También otra cosa que me llamó la atención fue que al momento de abrir algunos software y ver de quién era el destinatario y todo, aparecían como ingenieros o, a mi juicio, gente que no estaba formada para ver la calidad técnica, sí, pero la pedagógica, ahí está el pero. Entonces, por eso ciertos programas se encuentran como mal enfocados.
¿A que fueron generados por ingenieros? Sí. Más que por, digamos, que estuviera detrás también una visión más pedagógica, en donde,
claro,
supiera de didáctica y de...
Sí. Bueno, eso podría explicar entonces varios fondos del tema. Ahora, mira, me gustaría saber, Mariana, a raíz de toda esta propuesta y de la carrera que tú sigues, te quiero hacer una pregunta de inmediato. ¿Por qué tú eliges esta carrera?
Ah, la pregunta del millón ya. Bueno, porque yo... de siempre me llamaba la atención una carrera que tenga que ver con la educación, una pedagogía. Pero siempre tuve como el bichito por educación diferencial. Una, porque no sabía de qué se trataba, ni nada. La otra las encontraba como muy, muy similares, como en el aula uno como alumno, yo las encontraba muy similares. Y lo otro fue porque fui... una vez a Cerepa, no sé si se ubica Cerepa.
No, ¿qué es Cerepa?
No.
Centro de parálisis cerebral que da por el William Booth, por ahí, ¿no?
Centro de parálisis
cerebral.
Aquí hay niños.
Aquí sí, nosotros.
Es un centro de médico, digamos, o sea, donde van las personas que tienen parálisis cerebral.
Sí. Okay. Sí. Y me llamó mucho la atención, igual de primera. Cuando uno va es un poco chocante, pero después se encariña, y cada logro que tienen esos niños, no quizás como un niño de básica o media que, no sé, ya aprendió a leer, aprendió a sumar, pero tan solo que tome así como que tome él la cuchara, que él se lave las manos, o haga cosas tan, tan significativos para uno como educador. Eso fue lo que me llamó la atención por...
¿Y eso lo viviste en el colegio, digamos, en la enseñanza media que visitaste ese centro y después decidiste elegir la carrera o?
No, porque eso pasó en una práctica que tuve, porque antes estaba estudiando técnico en educación parvularia y teníamos una práctica que era de integración. Entonces yo pedí ir a ese colegio. O sea, yo dije, porque tenía ya la visión de que quería estudiar educación diferencial, pero quería ver si de verdad me iba a gustar o...
Y tú quisiste ver una realidad
sí,
potente.
Sí, quise ver una realidad dura, así por decirlo.
¿Y eso o es sea, de puros sí. niños?
Sí, no. O sea, por edad mental sí, puros niños, pero no, hay edad cronológica, creo que habían hasta 16, 18. En la tarde igual habían...
Adultos. Sí.
Ya. Y es
pero
un número
con los niños.
Ya.
Es un número, ¿qué número más o menos estimativo hay de personas ahí?
Pequeño, si es pequeño es como 30, 40.
Ya.
Es bien personalizada, los docentes son muy entregados por su profesión, demasiado.
Cuando
verdad.
Tú dices, Mariana, que al principio fue chocante, ¿tú vuelves después?
Sí. No, lo que pasa es que uno nunca se va a imaginar encontrarse así con la realidad, porque claro, uno te dice educación diferencial, pero uno dice, ya los niños que...
Trastorno de
sí,
lenguaje.
Sí, un trastorno de lenguaje, no sé, pero ver esa realidad es más potente.
Y tú, cuando viste eso y te diste cuenta que ahí estaba tu... Mejor dicho, la pregunta es, una vez que tú fuiste pasando esa etapa, ¿te diste cuenta que podías abordarlo porque si en el fondo era tu vocación?
Sí. Sí, de hecho, igual de primera tenía como un poco de miedo porque cuando uno tenía que darles la comida o algo, que se pueda atorar o algo, pero igual hay que ser súper riguroso, estructurado, metodológico en el trabajo porque un error como que les perjudica mucho a ellos.
Claro.
Me imagino. Y el estar estudiando la carrera, ¿ha ido llenando tus expectativas? ¿Sientes que vas creciendo dentro de esta vocación, que es como una flecha, me imagino, que la vas complementando con la formación? ¿Cómo te sientes tú ahora en tercero?
Sí, yo encuentro que desde primero a tercero sí he tenido un cambio. Las expectativas están más que superadas, creo yo. Igual influye la formación y los profes que te van motivando, cuentan sus experiencias y en la práctica también uno ve la realidad y en mi caso me motivo cada vez más.
¿Y dónde te ves trabajando tú, Mariana? ¿Acá en Osorno o en qué institución? ¿O en qué tipo de institución, mejor dicho?
No sé, bueno, a mí me gustaría trabajar en el Sename o en... A ver, ¿dónde más podría ser? Bueno, ahora solamente tengo como que quiero hacer una práctica en el Sename, ver esa realidad y ojalá que me guste porque me llama la atención.
O sea, tú eres una mujer que se pone metas
sí.
de frentón alta y fuertes para justamente después evaluar con lo que viene. Y no al revés, como mucha gente lo hace, se va a los poquitos y después como evadiendo la realidad lo que puede ser.
Exacto.
Mire, me están haciendo una seña, Macarena, Mariana, para que vayamos a la música. Vamos a la música y ahí seguimos con esta tremenda conversación con Mariana Barría, tercer año de Educación Diferencial de la Universidad de Los Lagos y quien está en el semillero de investigación.
Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo que es como una nube que ha llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta tu boca que dice que sabe, entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto que han agotado su voluntad de querer. Me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo. No hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar. Me encanta sentir así tu respiro abriéndose paso al invierno tan frío. El mundo gigante, cambiante y jodido, es bueno sentirse así. Y me encanta esa manera en ti siento que puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre. Me encanta esta manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones. El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final. Me encanta esta manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre. Me encanta esta manera. Puedo quedarme a hablar sobre ti. Azules, me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final.
Volvemos de esta pausa musical con Mariana, Marcelo y quien les habla, Macarena. Estamos con nuestra estudiante del semillero de investigación, quien estudia educación parvularia, nos está contando. Diferencial. Educación diferencial, aquí me están pegando por abajo.
Tú estás... ¿Te quedaste pegada? ¿Conversaste con alguna educadora de párvulo, a lo mejor?
Sí, no, pero quedó, es que me llamó la atención que Mariana mencionó antes, y le iba a preguntar técnico, después, técnico en parvulario, y yo iba a preguntar algo, pero después quedó. Entonces tú ya tienes un... Tu título de técnico en educación parvularia. O sea, y ahora ella va a ser educadora diferencial. Sí. O sea, igual eso es una tremenda impronta para tu carrera también, porque tiene... ¿En qué se diferencia la educadora de párvulo con la educadora diferencial?
Demasiado, porque la educadora diferencial es aporta estrategias metodológicas tanto al grupo curso, al aula, como a los niños que se encuentran en el programa de integración escolar. Y también los que no, por ejemplo, igual me ha tocado ver que las educadoras diferenciales van a los cursos de pre-kinder, kinder, o NT1, NT2,
a trabajar con ellos.
A trabajar más que nada el lenguaje, sí, praxis y esas cosas.
Pero ellas no tienen tampoco la expertise con niños pequeños, digamos, de párvulo.
Sí, igual.
¿Sí? ¿Igual? Sí. Ah, ya. O sea, dentro de la educación diferencial pasan, digamos, el desarrollo de los niños, digamos, de párvulo desde, no sé, de esa lacuna están de los 6 meses, creo, ¿no?
Sí, desde los 6 meses, creo.
Claro, pero desde cuando ya empiezan a hablar y todo ahí.
Claro, sí.
Mira, interesante.
¿Y tú en estos momentos estás haciendo una práctica?
Sí, en el colegio Baldomero Lillo. Me encuentro haciendo práctica en el primer ciclo, en tercero básico. Y generalmente la práctica está enfocada en, como mi meta es enseñarle a leer a tres niñas que están ahí. Y bueno, ahí pongo todos los recursos educativos digitales que puedan haber para igual aportarlas a ella y que sea más didáctico, porque Hay que ir haciendo cada vez más didáctico para que los niños igual no se aburran tanto.
Sí, tú nos contabas que este ya has tenido otras prácticas.
Sí. Las otras prácticas las hice en el Jardín Aladino, la práctica inicial, que es de NT1, NT2, a mí me tocó NT2, no, NT1, perdón. La otra práctica la hice en el Colegio Creación, que fue en segundo año, en Kinder. Claro, esas dos prácticas son más que nada de asistir a la educadora, preparar material, estrategia y esas cosas. Pero esta práctica es como un poco la realidad que voy a hacer a futuro. Estar en el aula, aportar estrategia, horas en aula de recursos, como horas en aula pedagógica, regular.
Ya, yo esa era mi pregunta, porque tu investigación está en proponer mejora a estos recursos educativos, ¿cierto? Uh-huh. Que entrega el Ministerio, sí, para los niños que tienen problemas, necesidades especiales, transitorias.
Sí, o sea, eso quiere decir
que eso debería terminar en algún momento de su vida, si es que se trata, digamos, y se les brinda el apoyo. ¿Cuál es tu percepción o tu concepción de las tecnologías para apoyar a los estudiantes con necesidades transitorias? ¿Qué crees tú al respecto de eso?
Bueno, hoy en día no se está utilizando tanto la tecnología para apoyo a la diversidad. O sea, no más allá de PowerPoint, no sé, un video que le muestra, pero yo igual creo que es por la poca información del educador. Quizás esto de que tienen que hacer todo muy rápido, tienen que, el educador diferencial no se tiene que ir a primero, ya está una sala abajo, después tiene que ir a segundo, a cuarto, a tercero. Entonces es como muy, muy activo su rol. Yo creo que igual pasa por un tema de tiempo.
No lo utilice.
Sí.
Es de como
un tema de tiempo.
Mira, mientras estaba contando Mariana su opinión, me vino a la cabeza una historia que escuché en un congreso acá del INVEDUC que se da en la Universidad de Los Lagos, el Congreso de Educación, y vino una profesora de la Universidad de Concepción, creo que era lingüista, no me acuerdo, y ella hizo una investigación longitudinal, ya a lo largo del tiempo, sobre su hijo, que tenía autismo, un autismo severo, y tenía también dislalia, creo que, no me acuerdo, dislalia, pero tenía una especie...
¿Problema de lenguaje?
No, disprasia, que es cuando tiene problema con lo que va a hacer y el movimiento que hace. Él va a prender la luz, pero no prende la luz, abre la puerta. Entonces, y tenía un autismo severo. Y ella hizo una investigación longitudinal en donde trabajó para que el niño se pudiera comunicar por medio del computador. Porque no hablaba, tenía muchos problemas de lenguaje, y también como tenía este problema donde de dispraxia, digamos que no podía mover su cuerpo de acuerdo a lo que pensaba, entonces él lograba comunicarse con su dedito, tenía una persona siempre que lo acompañaba, que era una educadora diferencial, que lo cuidaba también y lo ayudaba para que se pudiera contactar, y mostraba lo que escribía a lo largo de los tiempos, o sea, desde que empezó que no podía comunicarse hasta ya después de 4 o 5 años, por eso digo longitudinal, porque era una investigación, o sea, todavía lo sigue haciendo, o sea, y después cómo también va comunicándose esta persona y los sentimientos que llegaba a expresar, de que se enojaba porque su papá no estaba, o me enojo, pero, y ahí se fueron dando cuenta que este niño, que muchas veces los niños con autismo severo, uno piensa que no se comunican, no piensan, no están, o sea, es como un ente que no está, ¿cierto? Porque no habla. Entonces, pero sí lo pudo hacer por medio de las tecnologías, digamos.
Claro, de hecho hay un software que se llama Plafon, algo así, y que es para niños que tienen discapacidad permanente. Y, por ejemplo, como una parálisis cerebral o algo así, pero que no está comprometida su inteligencia. Volviendo al tema anterior, Me acabo de acordar que por eso fue que me impacté cuando fui a hacer EPA, porque me acuerdo que había un niño que él tenía parálisis, pero su inteligencia era normal, o sea, tenía un 6 normal. Y yo me cuestionaba y decía, o sea, me ponía igual en el lugar de él. Y decía, si a mí me pasara, ¿cómo me podría comunicar? O sea, con los ojos y cosas así. Igual es súper complicado, como que veía su realidad y decía, wow. Porque la naturaleza, que te
invitan. Oye, y escuchándote, Mariana, estos como desafíos que te vas colocando, el hecho de haber estudiado también esa primera carrera técnica, afrontar esto de tu vocación, lo buscaste tú, muy interesante también esa visión. Y como meta me imagino terminar tu carrera, pero ¿visualizas también poder seguir estudiando además posterior a titularte?
Sí, bueno, me gustaría seguir una línea investigativa por lo de la investigación y todo, que me gusta harto. Bueno, también me gustaría hacer un magíster, doctorado y eso, pero igual lo tengo que ir viendo paso a paso.
Y en la parte de la línea investigativa, hablando de que el semillero de investigación, ¿en qué área a ti te gustaría profundizar? O sea, cuando tú decidiste optar por esta investigación, no me recuerdo si ya preguntamos por qué. O sea, tú dijiste de que había ya una investigación previa, sí. Pero ¿a ti te gusta esta línea que tiene que ver con las tecnologías?
Sí, me llama mucho la atención. Porque hay recursos que uno ni siquiera conoce y están a disposición súper fácil. También sería bueno que alguien los comunique y sea fácil de entender para los docentes. Porque otro tema importante también es que lo que está presentado en el Mineduc no tiene una instrucción clara para el docente. Por ejemplo, ya sea lo básico, desde prender o apagar el computador. Ellos también, cuando descargaba un software, de repente se quedaba en el descargar. Ah, necesita, no sé, memoria y ya. Y uno no hacía nada más. Entonces me imagino que lo mismo debe pasar con los profesores. O sea, no se debe entender, tomar ese tiempo para hacer todo ese proceso y poder tener o utilizar un recurso.
Mira, para poder complementar tu investigación, Mariana, no sé si te lo has preguntado antes, si poder revisar también los protocolos del ministerio cuando entrega esos recursos, sobre todo para necesidad educativa transitoria o necesidad educativa especial. Pensando, por ejemplo, en el caso del ministerio, Enlace es la entidad, digamos, que claro, se encarga de todos los recursos tecnológicos que llega a los colegios y al sistema educativo, desde parvularia hasta secundaria. Y también está en su página todos los proyectos que envían, y bueno, tiene, no sé, notebooks para estudiantes de séptimo básico, claro, o la conectividad, y tienen diferentes tipos de programas. ¿Has revisado ahí si ellos tienen algún programa que vaya para los estudiantes con necesidades especiales?
Detalladamente no, pero en ramos, en TIC, sí hemos revisado, pero ha sido una pincelada, no algo a fondo. De hecho, es una muy buena idea.
Sí, por eso, para que lo puedas complementar ahí, porque, bueno, yo también conozco más o menos cómo funciona el Enlace. En la universidad postulamos a una asesoría, así que estuvimos trabajando hace muy poco, terminó el proyecto, y Enlace, ellos envían, digamos, no lo estoy defendiendo para nada, porque también hay cosas bien que hay que mejorar también de comunicación, pero también envían, digamos, ciertas pautas de cómo llega, también indican de que hay que ir a hacer, por ejemplo, capacitaciones también a los docentes que trabajan en esas aulas, en esas áreas. Entonces, no recuerdo si había algo con necesidades, creo que no. Entonces, ver efectivamente si existe esa instancia. Porque lo hay para otras áreas, por ejemplo, trabajando la ruralidad. Entonces, hay harto material, e incluso para trabajar con escuelas que tú lo habías mencionado, que no tiene conexión a internet. Y trabajando con la ruralidad, que era un programa que tenían, ahí también ellos ponían un soporte para poder, digamos, alcanzar esa brecha, que hay escuelas que no tienen internet, que no pueden ver estos programas, pero Enlaces también le entregaba otro tipo de, como un paquete, claro. Una maleta, claro, ahí donde lo instalaban, y ellos podían igual acceder. Entonces, Creo que para complementar igual tu investigación, que es interesante que puedas revisar bien esa parte, si es que existe o no existe, para que también tú también podrías aportar en esa... Claro, en esa enlace. Área, exacto. O sea, no necesariamente enlace, tal vez puede ser claro. También, hay otros portales, por ejemplo, Educar Chile. Educar Chile también es un portal que hay, y también hay recursos tecnológicos para todas las edades. Entonces, ver si alguien o alguna de estas entidades podría tener, digamos, algún protocolo de uso o de capacitaciones también para los docentes, claro. O las educadoras diferenciales, que si pueden utilizar eso.
Y yo tenía una pregunta, Mariana, ya que estamos hablando de estos temas que tienen que ver netamente con educación, saliéndonos, extrapolándonos un poquitito de tu área tal vez, pero en el uh-huh. fondo tú lo has esbozado, has tocado estos temas. Si tú tuvieras el poder de te dijeran de cambiar o de modificar o dejar como está, ¿qué harías tú en el tema de la educación en nuestro país? No solamente a lo mejor en tu área, pero en general como tú quieras visualizarlo. ¿Qué harías tú?
¿Qué no harías?
Bueno, ¿qué no harías?
Sí. Bueno, yo creo que los pequeños cambios, uno los hace en el alumno, y el alumno también lo hace en su comunidad escolar. Entonces, todo va en la cercanía, la intención, la proactividad y la importancia que uno tenga en el aprendizaje de los alumnos, más que en cumplir, hacer ciertas horas en el colegio, sino que ser más de calidad que de cantidad. Ese es como mi lema.
Y el rol ahí del profesor, te lo pregunto por lo siguiente, porque un sistema educativo, una reforma de educación, como se ha visto, no es, bueno, para que sea un proceso, implica tiempo, implica más allá de una mirada cortoplacista de cualquier gobierno,
claro.
Pero también hay siempre sorpresa. Por ejemplo, por acordarme solo de dos, en Pucón, este profesor en la nueva región, que postula a este premio que es como el Nobel para los profesores, y que él en un invernadero que construye o que manda a construir ahí en una escuela rural, les enseñaba matemáticas, estadísticas, por ejemplo, a los estudiantes. Un tremendo caso de innovación. Y el otro día sale en la Universidad de Talca, de un profesor en ciencias que motivaba de tal manera a los estudiantes. Bueno, dos de ellos van a ir a un concurso internacional en Estados Unidos con los 70 mejores proyectos mundiales. Ya han ganado medallas, etcétera. Claro. Que logran descubrir de cómo de las hojas del olivo pueden hacer un antibiótico. Pero lo más interesante, porque uno al principio cuando ve esos dos casos dice, bueno, son especiales los chicos. Claro. Pero es el curso entero el que está con un rendimiento total de esta especie de, no sé si un taller de ciencia, pero van a ese taller como si fueran a ver o a jugar a la pelota. Niñas y jóvenes están ahí motivados. Y ellos dicen una palabra que a mí se me quedó grabado: nuestro profesor es nuestro líder. Entonces, tendrá que ver mucho el profesor dentro de este camino tan difícil, que más que nos llegue una reforma mágica de calidad, empezar por eso. ¿Qué crees tú al respecto?
Sí, yo creo que el profesor... Sí, tiene que, más que un líder, guiarlos, ser un guía, no solo en el aprendizaje, sino en todos los aspectos de la vida y de su formación. Yo creo que estos niños igual lo ven como un líder porque les está enseñando de una forma mucho más concreta, más didáctica, como fuera de lo común, de lo que se ve en la realidad también. Yo creo que por eso lo catalogan como líder.
¿Y a ti en tu área te gustaría marcar transformaciones en una sala de clase al respecto? Transformaciones en el sentido de progreso, de no quedarte también con lo justo y preciso, porque me imagino que la responsabilidad que tienes tú como profesional va a ser tremenda.
Sí, obviamente yo... yo creo que sí. Me gustaría... hacer un cambio en mis alumnos e integrar las tecnologías también. No solamente a los niños de programa de integración, sino que a todos.
Muy bien. No está, parece que pillando el tiempo.
Así
nos
es.
Decían, no sé, Macarena, si tú quieres alcanzas
sí,
a consultar.
No, yo quiero preguntar algo.
Ya.
No, con respecto mismo también de las tecnologías, ¿qué opinas tú con todo este movimiento también? Porque hay otro grupo de personas también que piensan que las tecnologías no es muy bueno para los niños más pequeños. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva respecto a eso?
Bueno, yo creo que la gente que dice eso no estaba en el aula y se está poniendo una venda en los ojos a la realidad de hoy, porque los niños hoy, hay niños que saben mucho más de tecnología que todos nosotros. Entonces, ¿por qué los niños se tienen que como volver al pasado, por decirlo así, sino que los profesores tenemos que actualizar los recursos y ver más estrategias más didácticas que también estén a la par con ellos? Porque al final los niños de hoy en día son todos nativos digitales. Nosotros, bueno, yo probablemente inmigrantes digitales o analfabetos digitales, entonces tenemos que todos estar en el nativos digitales.
Y dentro de la última pregunta, sí, yo sé que nos tenemos que ir, pero la última pregunta que tengo, ¿has revisado literatura de cómo la tecnología impacta en estos niños con necesidades transitorias? Porque todavía estoy pensando, o sea, como te digo, este niño con autismo que se puede comunicar, ¿hay literatura que evidencie eso, de que es positivo?
Sí hay. De hecho, también hay un estudio que sale en un libro, creo que es de literatura, es sobre el mismo que usted mencionaba, que eran niños con parálisis que se expresaban a través de este programa y podía decir, no sé, dame agua, moviendo con la camarita, el notebook se pone al frente del niño, entonces se le pone como una especie de cámara, como sensores, y el niño mueve los ojos.
Para que se pueda comunicar.
Sí, claro. O no. Entonces sí, sí hay... Hay como evidencia de ese tipo.
Ah, claro, o sea, sobre todo para los que tienen, digamos, estas más necesidades, pero ahí está el caso del científico Stephen Hawking, ¿cierto? Que
sí,
netamente se puede comunicar gracias a la tecnología.
No, sin duda, la tecnología, sí, cuando es bien usada,
exacto,
sirve mucho. El problema es cuando la tecnología nos usa.
Sí. Dijera Working, voy a terminar con Working, Christian Working, que leí también un artículo de él que está en el mostrador, lo pueden buscar para el Día del Libro, en donde él menciona algo, que las tecnologías es como el descubrimiento, digamos, de la energía nuclear, ¿cierto?, que ha servido para mejorar el cáncer y muchas enfermedades, pero también hicieron la bomba atómica, que también destruyó, digamos, Japón. Recordemos, cierto, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo un elemento tecnológico puede ser beneficioso y a la vez también
perjudicial?
Entonces, para que nos vayamos con ese pensamiento exacto de...
Bueno, agradecerle a Mariana Barría, recordemos, estudiante de Educación Diferencial, tercer año, y quien está en el semillero de investigación. Gracias por tu participación.
Bueno,
y
muchas gracias.
Tienes que venir a contar después cómo va desarrollándose esta investigación.
Claro, yo creo que cuando ya esté en la etapa de análisis de resultados, igual me gustaría volver a venir para contarles cómo...
Por supuesto que vas a estar invitada, así que ahí voy a estar yo mandando correos y llamando. Así que nos vemos
gracias,
la próxima
gracias,
semana.
Gracias, Macarena. Y gracias a nuestros auditores. Nos vemos y nos encontramos el próximo jueves en
Sembrando Cambios. Así es. 107.5. Adiós.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de Los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas en su radio Universidad de Los Lagos 107.5.